crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Nana Romo.
Hola, hola.
Estamos grabando aquí en el tercer año, vamos hacia el cuarto, de Crónicas del Antropoceno, el podcast que produce el Museo de Ciencias Ambientales que construye la Universidad de Guadalajara. Hoy estamos, como habitualmente, en nuestro espacio de todos los miércoles transmitimos. Hoy en realidad es martes que estamos grabando, martes 3 de marzo de 2026, aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en donde tenemos nuestra oficina, de donde diseñamos las experiencias, exhibiciones, programas que tendrá el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Y mientras abrimos esos espacios, tenemos muchos programas andando. Uno de ellos es este programa de divulgación científica, Crónicas del Antropoceno, que consiste en este podcast y una columna periodística que aparece en el periódico El Informador, el periódico de mayor tradición en el estado de Jalisco, México, que los puedes ver todo eso a través de nuestra página del Museo de Ciencias Ambientales. Hoy tenemos unas biólogas, y sí. Nana es bióloga, Coco es bióloga, el doctor muchas Santana es bióloga, muchos biólogos
al cuadrado,
todos menos yo son biólogos en este caso, así que yo voy a hacer el de las preguntas, pero bueno, muchos biólogos, y precisamente vamos a hablar de un tema que una bióloga puso en la agenda pública hace más de 60 años. En 1962, la bióloga Rachel Carlson publicó un libro que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se mira a sí misma. Fue el libro con el título Silent Spring. En español es Primavera Silenciosa. Uno de los libros fundacionales del ambientalismo moderno o del ambientalismo contemporáneo, donde apuntaba que el zumbido, que durante millones de años había sido la banda sonora de fondo en este planeta, el zumbido de los insectos, estaba callándose cada vez más por nuestra culpa. Y esto era una advertencia basada en décadas de observación científica sobre el impacto de los pesticidas sintéticos, el DDT, que era uno de los muchos insecticidas sintéticos, pero son muchos más, pero ese era el protagonista, el impacto de estos insecticidas sintéticos en los ecosistemas. Dos tercios de siglo después, la tesis central está más vigente que nunca.
Sí, no, ya no es advertencia, ya es realidad.
Es una realidad. Uh-huh. La civilización humana tiene el poder de silenciar a la naturaleza. Ese es uno de los matices del antropoceno. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente viste volar cerca de ti, probablemente pasó por encima o por allá abajo.
Te cayó aquí, te cayó allá.
Probablemente salió y caminó por tu escritorio, como le pasó a Nana hoy. Hoy vamos a hablar de los insectos, porque son uno de los indicadores, además de ser una de las partes fundamentales de la biodiversidad de este planeta. Me parece que los animales que más especies tienen son insectos, ¿no? Los escarabajos nos habían dicho que eran los que mayor número de especies hay. Pero además de ser protagonistas de la biodiversidad, son el termómetro que nos da una idea de cómo ese ecosistema está funcionando. Como el canario en la mina es el insecto en el ecosistema, según entiendo, y parte de la tesis de este libro de Silent Spring hablaba de cómo poco a poco se estaban silenciando esa sinfonía de insectos en los diferentes ecosistemas, esta sinfonía que se integraba de diferentes cantos, o diferentes zumbidos, diferentes ruiditos, que cuando desaparece uno, habla de que ya esa especie ya no está presente, pero luego van desapareciendo otros. Tuvimos en el Museo de Ciencias Ambientales, organizamos el Premio de Ciencias Socioambientales, y tuvimos una película específicamente que abordaba este tema. Un investigador llevaba más de una década grabando minuciosamente, con el más alto nivel de eficiencia y profesionalismo en técnico en audio, los insectos en el Amazonas, en el mismo lugar, la misma época del año, en las mismas alturas.
¡Qué sinfonía!
Exacto.
Muchísimos
sonidos. La sinfonía completa del Amazonas durante cierto momento, y esos sonidos traducidos a través de un software le daban una idea de cómo estaba la población de insectos en ese lugar, en ese momento. Y es notorio cómo han ido desapareciendo ciertas frecuencias, que son ciertas especies de ciertos insectos que han desaparecido.
Por ejemplo, en redes sociales está la famosa imagen del el parabrisas de un coche que tiene mil insectos estrellados, y ahora eso ya no sucede.
Antes
¿no?
estrellaban más.
No es bueno también que se estrellen, ¿no? Eso no es bueno, pero es como algo que pasaba antes y ya no sucede.
Antes ibas a cualquier lugar y llegabas con el carro lleno de insectos embarrados en el parabrisas.
Y ahora ya no.
Hoy ya casi, casi ninguno. Pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo la ciencia puede determinar, contar, decir si hay más o menos? Porque una cosa es lo que uno pueda decir al tanteo y otra cosa es la sistematización de esa observación para poderla llevar a cabo en un lugar, en un a determinada hora, en determinado lugar, y después compararla con otras y saber si en realidad hay más.
No, y después comunicar todo eso, que también es un tema complicado y complejo, ¿no?
Y compartirlo con otros profesionales.
¿Cómo lo comunicas y cómo lo compartes y de qué recursos te ayudas para hacer eso, ¿no?
Sí, para eso vamos a invitar entonces, decíamos, a una bióloga que es especialista en el tema, a la doctora Mónica Riojas López, que es profesora del Departamento de Ecología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el conocido como el CUCBA, donde estudió Nana. Doctora Mónica, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas?
¿Qué tal? ¿Cómo están por allá?
Muy bien.
Muy bien, doctora. Bien. Aquí estamos hablando de insectos. Esperamos no haber dicho muchas barbaridades. Dinos tú, ¿cómo ves esta manera de introducirlo? Puesto que nosotros lo que hacemos es un podcast sobre el antropoceno, sobre una narración del impacto de los humanos en el planeta y con todas las otras especies con las que lo compartimos, para saber cómo lo estudiamos y qué podemos hacer al respecto. Hacíamos este preámbulo con respecto a Rachel Carson, con respecto a los insectos con los que compartimos el espacio. Y hace unos pocos días vimos una publicación en donde, acompañada de unos ilustradores, que más adelante también platicaremos de la ilustración científica, tú hablabas acerca de los insectos y de los insectos polinizadores, de algunos insectos específicamente de la zona de Jalisco. ¿Cómo están estas poblaciones en las zonas silvestres? Y después hablaremos del impacto de la urbanización.
Bueno, pues primero gracias por la invitación, mucho gusto de estar aquí. Y bueno, con la introducción que hacías, decías, bueno, espero no decir barbaridades, espero yo también no decir barbaridades, porque mi especialización es en ecología de fauna silvestre y con lo que he trabajado más intensamente son con vertebrados. Mi incursión en el grupo de los insectos pues es relativamente reciente, estamos hablando que hará de unos 8 años que he estado trabajando con ellos, y pues fue por motivación del maestro Hugo Fierros, quien es también ilustrador, pero él es especialista, en mi opinión es uno de los especialistas más importantes en taxonomía de abejas en México. Realmente el conocimiento que él tiene, ¿verdad? Entonces, la invitación de él pues fue que empezamos a colaborar de una forma muy divertida, porque me dice, bueno, tú sabes ecología, yo sé taxonomía, hay que reunirnos para ver qué está pasando con las abejas, ¿no? Y fue de esa manera que me acerqué a este mundo de los insectos, particularmente abejas, también incursionado con los estudios de mariposas. Y respecto a la pregunta que tú me haces, fíjate que efectivamente hay datos apabullantes, científicos de divulgación, así como lo decían Ana al principio, ¿no? O sea, el parabrisas que ya no se llena de insectos, ni tampoco la parrilla del radiador, ni nada, que nos están alertando de esta baja en las poblaciones de este grupo tan diverso, tan numeroso, tan pequeñitos la mayoría de sus representantes, pero tan críticas las funciones para que los ecosistemas sigan funcionando, se sigan moviendo, para que todos esos servicios que nosotros como humanos recibimos de los ecosistemas los sigamos recibiendo de la manera en como los hemos conocido hasta ahora, ¿no? Entonces, efectivamente hay una crisis muy fuerte. Y uno de los detonantes más fuertes a los que se le atribuye es el uso indiscriminado de toda clase de pesticidas, desde todo, desde los agrícolas hasta los domésticos, ¿no? Cómo vamos contribuyendo cada quien a este declive en las poblaciones. Pero, por ejemplo, en el caso de México, hay algo muy interesante, y de la región donde nosotros hemos estado trabajando, es que no hay datos de línea base. Es decir, no sabemos qué había antes de que nosotros empezáramos a hacer los monitoreos. Entonces, eso como que complica mucho el que podamos afirmar con datos rigurosos si las poblaciones están viniendo abajo o no. Son de los primeros estudios que se hacen en la región de manera sistemática, Hay colectas, pero las colectas es, pues tienes uno o dos individuos que representan a un género, a una familia, a uno de los órdenes, ¿sí? Pero no tienes un monitoreo de poblaciones. Y no solamente de insectos, o sea, de muchos otros grupos biológicos no los tenemos, porque realmente esta tradición de la ciencia y de los monitoreos sistemáticos es relativamente joven en México. Entonces apenas estamos generando esas líneas base para poder, dentro de unos años, entonces sí, si las poblaciones han bajado tantos, en tanto lugar, han sido tantas especies las afectadas, pero definitivamente pues no nos escapamos a la tendencia mundial, ¿no? Y muchas veces la propia gente de los lugares es la que te da información. Cuando te dice, mira, es que antes yo veía que todas estas abejitas llegaban y ahorita ya no las veo. Antes yo veía que había más de estos escarabajos y ahorita ya tengo muchos años que no los veo. Y estoy viendo que había como más diferentes especies y ahorita veo una sola y muchas y muchos individuos. Entonces eso te da una idea a uno como biólogo de campo del fenómeno que estamos viviendo en ese sentido. Entonces, pues estos trabajos que estamos haciendo en colaboración con el maestro Hugo y con varios estudiantes de ahí de CUBA tienen ese propósito de sentar una línea base de cómo está la diversidad en esta zona donde estamos trabajando, que es el noreste de Jalisco, cómo está la diversidad en cuanto a riqueza y abundancia y en qué hábitat se están moviendo, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué lugares están utilizando? Preferentemente los insectos.
Interesante. Y por ejemplo, a mí me surge la duda, ¿no? Porque digo, sabemos que los insectos tienen un papel muy importante en esto de la polinización, pero normalmente cuando uno habla con las personas, hablan de la abeja Apis mellifera nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué especies que sean nativas son importantes? Es bueno hablar de ellas, pero pues normalmente el público que consume las redes sociales, las películas, ese tipo de cosas no conoce.
Mira, efectivamente, sí se habla y de hecho también en el mundo científico la alerta de esta crisis de polinizadores comenzó por el declive de las colonias de Apis mellifera, porque es el recurso así más inmediato que tenemos de ellos, o sea, la importancia que ha tenido la producción y comercialización de la miel a nivel mundial es extraordinaria. Por ejemplo, se sabe que en aquellos bosques de lo que ahora es Ucrania y Rusia, había poblaciones muy importantes de Apis mellifera y que muchos de los grupos, más o menos, digamos, de la edad de piedra, de la edad de hierro, hacían intercambio de mieles entre ellos y jugaba un papel importantísimo en la dinámica económica de la región, pues claro, regiones más pequeñas, pero en la dinámica económica de intercambio y era como una moneda así de cambio, ¿no? Como en su momento dado lo fue la sal, como en el México prehispánico lo fue el cacao, en varios de estos grupos lo fue la miel. Sí, entonces hay una tradición muy larga del uso de ello y eso fue lo que empezó a alertar sobre la crisis de polinizadores. Y de ahí se vino cuestionando, decían, bueno, sabemos de Apis mellifera, pero ¿qué sabemos de abejas nativas? Y lo que se descubrió en la mayoría de los países es que prácticamente no teníamos datos sobre abejas nativas de ningún lugar. Eran muy pocos los datos que se tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues esto desencadena toda una investigación al respecto para conocer esa diversidad de abejas, pues que a nivel mundial se piensa, sí, no estoy mal, que hay alrededor de 20.000 especies diferentes de abejas.
En
En
todo el
México tenemos 2.000.
en todo el mundo,
En
20.000
todo el mundo.
de abejas
De
nativas, digamos, silvestres.
abejas silvestres. De abejas silvestres,
Y
nada.
aquí y aquí, en México.
Alrededor de 2.000. Alrededor de 2.000 especies y para Jalisco alrededor de 300 especies de abejas nativas, lo que sabemos, pero yo pienso que el número es
Claro.
mucho más alto porque está submuestreado, está submonitoreado, está en el país, ¿no? Y curiosamente las zonas que han sido punto de diversificación, pues han sido las zonas secas de México. Son bien importantes y son las zonas más diversas. en cuanto a abejas, fue por eso que pensamos el hacer el estudio ahí en el noreste, en Ojuelos, que es una zona semiárida, ¿no? Y que otras abejas, por ejemplo, de las nativas de importancia, lo que me preguntabas, las meliponas, estas abejas sin aguijón que producen miel, que ya en Yucatán y ya en los mayas ya las cultivaban, ya las tenían ellos, y de ahí obtenían miel. Entonces son otro del grupo de abejas, pero estas son silvestres, ¿no? Las meliponas, y hay varias especies de meliponinos. Y de hecho, pues son de las mieles más apreciadas, estas, las de meliponinos, por venir de especies silvestres. Pero también hay muchas otras de las cuales no tenemos muy claro todavía cuál es el papel que están jugando y cuáles son las interacciones que guardan con muchas otras plantas silvestres, plantas que dependerían de esas especies para seguirse reproduciendo. Entonces, todavía estamos por descubrir todo ese mundo, ese entramado de interacciones que se están dando para entonces empezar. Ahora sí, decir, a ver, ¿esta abeja con qué planta? ¿Es uno a uno o es una abeja silvestre con varias especies de plantas? ¿O es también varias abejas con una sola especie de planta? Es decir, hay que construir todas esas redes. Se han hecho trabajos intensos, por ejemplo, la zona de Chamela es una zona donde tiene bastantes estudios que se han hecho. Ahorita hay un proyecto a nivel estatal de evaluar cómo están las comunidades de polinizadores, pero está más centrado hacia el sur de Jalisco. Todo el corredor biológico que está entre la Sierra de Manantlán y el Nevado de Colima, ahí se están centrando esos esfuerzos para ver cómo están las poblaciones, ¿no? Ahora, otras abejas que pudieran ser importantes son aquellas que son muy especialistas, se llaman oligolépticas. Quiere decir que se relacionan con una especie, por ejemplo, de planta o muy pocas especies de plantas. Y entre ellas tenemos abejas especializadas, por ejemplo, en cactáceas, que únicamente polinizan cactáceas. Y dentro de esas abejas especializadas de cactáceas, hay abejas que se especializan en la polinización de los nopales también.
Ay, qué bueno que
Y
comenta
por eso el cartel que tienen allí, el de nopal, donde tenemos que son críticas, por ejemplo, para la producción de tuna. Aunque el nopal tiene un proceso de autofecundación, también es importante la fecundación animal, ¿no? Y la abeja que está arriba, la más grande, esa abeja se le reconoce por ser especialista en flores de nopal. Es una abeja grande, las flores de nopal son muy grandes. Entonces es una abeja grande que entra, empieza a zumbar para desprender el polen y sale, y a la hora de salir, por el tamaño que tiene contacto con el estigma. Entonces ahí es donde se viene la fecundación y, pues bueno, luego la producción de tunas, ¿no? Que en esa zona es una actividad económica importante.
¿Cuál es el impacto de la urbanización? Sería mi siguiente pregunta, y esa es la pregunta que hacemos siempre. Cuando estamos hablando del mundo en el que vivimos, cuando estamos hablando de alguno de los paisajes, de los ecosistemas, lo pintamos así como como los cuentos empiezan. Esta era una vez, y luego llegamos nosotros, el antropoceno.
Ahí podría entrar el sonido de
Exactamente,
chan, chan, chan.
el sonido que tenemos por acá, que no me quiero equivocar, ¿cuál es? ¿Y cómo están esas especies con respecto a, bueno, ya dijiste, doctora Mónica, con los pesticidas agrícolas, pero cuál es el impacto, por ejemplo, de la urbanización, el impacto del cambio climático? ¿Cuáles son los impactos del antropoceno en las especies, tanto de abejas como de insectos o
U otros polinizadores,
otros
¿no?
polinizadores, otras especies de las cuales tú pudiéramos platicarnos? ¿Cómo les está yendo con el antropoceno?
Pues, como a todos nosotros, mal. Nos está yendo mal con esto del antropoceno. Sí, pero fíjate que, aparte de pensar de nosotros como especie, tú haces una pregunta bien importante, ¿no? La urbanización. O sea, la urbanización, pues, es resultado del cambio, de cómo se ha dado el cambio en los sistemas productivos y la demanda de bienes y servicios, ¿no? Cómo se ha movido mucha gente hacia las ciudades y se ha abandonado de alguna forma el campo, y esto tiene un impacto en los polinizadores, porque eso cambia los esquemas y los modos de producción. O sea, de tener modos de producción tradicionales, que no fueran tan agresivos, donde no se usaba tanto pesticida, donde no tenías esa homogenización biótica, que tienes esas hectáreas y hectáreas de una sola variedad, ni es más, dijeras, bueno, pues es una especie, pero son diferentes variedades. No, es una sola variedad, ¿no? Entonces todo esto te homogeniza, ¿y qué pasa? Van decayendo, van cayendo las especies, porque tú vas cambiando el hábitat, vas sustituyendo un hábitat por otro. Esos hábitats silvestres donde tenías una oferta diversificada de floración, pues esa oferta diversificada de floración te trae una diversificación en los polinizadores, porque no todos polinizan todo, ni todas las plantas aceptan a los mismos polinizadores, o es decir, o tienen esa capacidad de polinizar, porque muchos insectos no polinizan, roban néctar sin polinizar. O sea, para polinizar tiene que entrar en contacto el polen con el estigma para que haya polinización, y a veces hay abejitas tan pequeñitas, hay un género que se llama, déjame ahorita me voy a acordar cómo se llama este género, perdita, se llama el género, que son unas abejas pero minúsculas, así un poquito más grandes que la cabeza de un alfiler, de lo pequeñitas que son, que pueden entrar tranquilamente, agarran néctar, polen y no entran nunca en contacto con el estigma. Entonces es bien importante esa relación de la morfología de la abeja con la morfología de la flor. Entonces, si estamos nosotros haciendo una homogenización biótica, pues estamos perdiendo toda esa diversidad de formas que han coevolucionado en ese momento, ¿no? Entonces, todos estos cambios en la forma de producir, cambios en cómo usamos los recursos naturales, en cómo vemos el patrimonio biológico, tiene un impacto fortísimo sobre la diversidad, deseas, no solo de polinizadores, de todas las especies silvestres, de todas. Pero ahorita, como el caso de polinizadores, pues eso pone en riesgo lo que es la seguridad alimentaria. Porque más o menos el 80% de las especies de plantas que nosotros consumimos dependen de polinización animal. Y las abejas no son los únicos polinizadores, hay polillas. Las mariposas no son tan eficientes, pero sí hay mariposas que polinizan. Hay polillas muy eficientes, hay aves, hay lagartijas también que pueden actuar como polinizadores, mamíferos que pueden actuar como polinizadores.
¿Cómo cuáles? ¿Murciélagos?
Murciélagos definitivamente, ajá. Aves. Ajá. Aves, y que muchas veces, es muy curioso que muchas veces aves insectívoras que comen insectos acuden a la flor a comerse los insectos que polinizan, que las moscas son súper importantes polinizadoras y las tenemos bien subestimadas porque solo pensamos en las moscas panteoneras o en esas que nos andan dando lata, sí, así, ¿no?
Que se quieren parar,
que no nos
dan
chance de extenderlas. Sí, uh-huh. Exactamente. Entonces, también las moscas son muy importantes, escarabajos son importantes también en la polinización, hormigas. Pero la atención, bueno, está en las abejas, ya decíamos la historia, ¿no? Por la cuestión de Apis mellifera. Entonces, muchas aves van a la flor a comer los insectos y son polinizadoras accidentales. Entonces llegan, comen los insectos, salen todas llenas de polen, se van a otra planta a buscar insectos, a otra flor a buscar insectos y ¡pum!, la polinizan. Sí, pero en cambio hay aves que son polinizadoras por excelencia, los colibríes, que las conocemos, no van por el polen, van por el néctar, pero pues no sé si les ha tocado ver de pronto colibríes así todos amarillos, dorados, todos llenos de polen, porque se meten a muchas veces hasta adentro, entonces cumplen también esa función de polinizar, ¿no? Entonces, con la urbanización que estamos haciendo, cambio completo de hábitat. Estamos empobreciendo totalmente la diversidad, bajándolo a unas cuantas especies de plantas seleccionadas por la cuestión del ornato y que además son exóticas, la gran mayoría de ellas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el problema? Tienen flores, sí, tienen flores, pero no hay una historia evolutiva de reconocimiento entre el polinizador y la planta. Entonces, ¿qué pasa? Tú ofreces un recurso nuevo y ¿quiénes llegan? Los polinizadores generalistas, aquellos que polinizan una gran cantidad de plantas que se llaman especies polilépticas. Y todas aquellas oligolépticas que tenían una especialización o digamos un cantidad de recursos un poco más restringido que solo las de cierta familia, solo las plantas de cierto género, esas son las primeras especies en verse más afectadas. Entonces estamos perdiendo una diversidad que muchas de las veces ni siquiera llegamos a saber que estaba ahí. Entonces la urbanización tiene un efecto muy potente negativo sobre la diversificación, sobre la diversidad, porque ponemos sistemas muy homogéneos con plantas seleccionadas para nuestro disfrute, pero no pensamos en que podríamos hacer una selección de plantas para disfrute de muchas otras especies, ¿no?
Claro. Ahora sí que estamos cavando nuestra propia tumba, ¿no?
Y conforme van creciendo las ciudades, crecen las zonas de influencia, no solo las ciudades, sino las zonas de producción agrícola y claro, las zonas en donde atraviesan las carreteras, las zonas en donde se aprovechan recursos. Doctora Mónica, ¿cómo es que, bueno, hay unas frases aquí que muchas veces llegamos en el diseño de exhibiciones que estamos haciendo, de programas, y que tienen que ver con comprender para conservar, que tienen que ver con el lema de nuestro museo. Y es que no podemos proteger lo que no sabemos que existe, y no sabemos que existe aquello a lo que nunca nos detuvimos a ver con detenimiento. Y esto lo quiero ligar con el respecto al otro tema con el que estuviste en esta rueda de prensa hace unos días y para el cual también tenemos otra invitada que ya se conectó aquí con nosotros, que tiene que ver con cómo se caracterizan, decías la morfología tan importante, decías de conocer a las especies y saber cuál es su comportamiento y su lugar dentro del ecosistema, pero ¿cómo es que después lo comunicamos? ¿Cómo es que se ponen de acuerdo entre ustedes los especialistas si lo que viste tú también es lo que vio la otra persona en otro lugar? Platicamos un poquito acerca de esta tan importante labor para la investigación científica, para la divulgación científica y la educación ambiental, que es la ilustración científica. Y si estás de acuerdo, presenta a nuestra invitada que tú nos conectaste con ella, por favor.
Bueno, muy bien, pues les presento a la bióloga Lizeth Verónica Medrano Figueroa. Ella está ahorita como asistente en mi laboratorio, el Laboratorio de Ecología de Fauna Silvestre y del Paisaje, ahí de CUPVA. Y entonces, pues ella llegó al laboratorio con la inquietud de trabajar con lo de fauna. Y llegó con esta inquietud. Y por ahí en un accidente de la naturaleza, descubrí que tenía un talento increíble para dibujar.
Wow.
Increíble. Y fue a través del maestro Hugo Fierro, la persona que les hablaba, el especialista de abejas, porque él también es un dibujante genial, es un muy buen dibujante. Ella tomó la clase con él de dibujo científico. Liz tiene su talento y allá llegó con talento, ella ya llegó sabiendo dibujar, pero Hugo la impulsó en esta parte de la ilustración científica. Entonces, cuando descubrí esa parte, dije, es que es lo que nos falta. Porque el éxito de cualquier programa de conservación es la sensibilización. Precisamente así como lo decía Víctor, si no nos acercamos a lo que tenemos, si no notamos que ahí está, si no empezamos a describirlo, a tratar de ver cuál es su función, dónde está, por qué está, qué hace ahí, y apreciar toda la belleza y que es una forma de vida tan compleja, como nosotros mismos, con una historia evolutiva tan compleja también y tan fina, que con cualquier cosita podríamos nosotros echar atrás millones de años de evolución, ¿no? Y si no hacemos esto, entonces, pues sí está muy padre la ciencia, el artículo científico y todo lo demás, pero finalmente la conservación se va a hacer desde la base. Entonces dije, es la oportunidad de hacer divulgación. Y acercas a la gente con una información bastante más digerible, muy gráfica y que le mueva esa curiosidad. Entonces, con el talento que tiene Lizeth, con el talento también de Hugo, es que nos dimos a esta empresa, a este proyecto de hacer esta divulgación de una manera más amplia, fácil, pero también muy atractiva, que jale a la gente. ¿Qué es más? Que tú le muestres algo y que voltee y lo vea. Y diga, eso yo lo he visto. ¿dónde lo viste? Así, así, ¿y qué estaba haciendo? Y así, así, pero también vi esto y también vi lo otro, o sea, detonar esa curiosidad, ¿no? Entonces, pues que Lizeth les platique cómo es ese proceso de ilustración científica, porque para divulgar no basta mostrar una foto. Hay todo un proceso detrás, pero que ese se los comparta Lizeth, porque ella es quien lo hace.
Sí, por favor, Lizeth Verónica Medrano, que nos acompañas, bienvenida a Crónicas del Antropoceno. Platícanos un poquito acerca de esto que la doctora Mónica ya hizo un preámbulo bastante completo, del trabajo de la observación detallada y de la representación precisa de las especies con ojo científico, pero que también permite... Va de la mano del arte. Pero, según entiendo, tiene que llevar, y me lo explicaba Nana antes de que entráramos, tiene que llevar precisión para que sea ilustración científica. ¿Es así, Lizeth?
Sí, exactamente. Pues este proceso de la ilustración científica es más complejo de lo que parece, porque, bueno, como ya mencionó la doctora Mónica Riojas, pues yo sé dibujar y lo he intentado como combinar con la parte de biología. De hecho, esa es una de las razones por las que decidí estudiar esta carrera, porque sabía que podía implementar la ilustración científica con algo que me gusta, ¿no? Que es el arte. Pero con el tiempo fui investigando y luego estuve en la clase del maestro Hugo Fierros, que es de ilustración zoológica. Y pues ahí me fui dando cuenta de la complejidad que lleva este proceso, porque pues no es nomás de que voy a investigar una foto en internet, por ejemplo, de un ave y la dibujo, la copio tal cual. No realmente, porque no hay que confundir lo que es hiperrealismo, por ejemplo, con ilustración científica, porque yo lo puedo hacer igual, pero no es la misma carga científica que tiene, porque cuando tú ilustras para comunicar algo científico, necesitas buscar esa información que debes comunicar a los demás. Porque a lo mejor un ave en una foto salió en una pose, pero no le ves, por ejemplo, si en el pecho tiene algo característico, ¿no? Esa es la ventaja del dibujo. Tú lo puedes poner de la forma que tú necesitas para poder expresar todo eso que necesita ser comunicado a la gente de manera más sencilla. Pero hay varias formas de hacer estas ilustraciones, porque en realidad tú puedes hacer específicamente para la academia, que son, por ejemplo, para los libros de biología, de medicina, de fisiología, todas esas ilustraciones. Pero también puedes hacerlo para divulgación, que en este caso es por lo que estamos hablando de esto. Y aquí, más que nada, también hay que buscar cómo podemos hacer que llegue esta información de manera todavía más sencilla a la comunidad, pero que también sea totalmente fiable a lo que es científicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ilustración yo la realicé.
¡Guau! Uh-huh.
Es un ave, y pues para hacerla tuve que investigar primero en una guía de aves cuáles son los colores que la caracterizan, cuáles son todos los rasgos que necesitan ser visibles para cuando tú vas a campo y con tus binoculares la encuentras. En este caso, pues está sencillo porque tiene un azul muy característico, pero en general hay que revisar primero cuáles son los colores que tiene y luego también pueden variar de región a región. Entonces también en las guías pues hay que prestar atención si dice que en el norte son de tal forma, en el sur son de tal forma, y tú lo que quieres es acercar a la comunidad, pues hay que saber también esas variantes, ¿no? O por ejemplo esta otra.
¡Ay, qué
hermoso! Pues tú eliges la pose que más se adecue para mostrar todas las características específicas. Y en este caso es ilustración específicamente de zoología, o sea, de caracteres específicos de los animales. Pero pues también hay otras formas de comunicar, como diagramas o cosas más sencillas. Entonces, pues una ilustración así sola pues tampoco dice mucho. Entonces, otra forma es hacerlo más accesible. Así, por ejemplo, con este tríptico que realizamos para que las personas vieran, bueno, ahí en la parte de atrás, pues tiene toda la explicación de qué son los sistemas georribereños de la región, la simbología, la importancia. Entonces, lo que se busca es acercar esta información, todos los proyectos que se realizan, intentar mostrárselos a la comunidad que nos ayudó a realizar estos proyectos para que entiendan qué es lo que estamos haciendo y que también ellos pueden colaborar para que mejore la situación de la fauna, por ejemplo, ¿no?
Qué asombroso. Para aquellos que nos están escuchando solamente en audio, Lizeth nos estaba mostrando unas ilustraciones asombrosas y un tríptico que me parece pueden encontrar en redes sociales, ¿verdad? Porque así como es. Que recuerdo que yo lo vi cuando estaba tratando de descargar las
es fotos. En las redes del Laboratorio de Ecología de Fauna Silvestre y del Paisaje. ¿Es así, Mónica?
Así es, efectivamente. Tenemos Facebook e Instagram y aparecen con el mismo nombre.
Lo vamos a poner en la descripción del episodio. Si no lo alcanzaste a escuchar, ya sabes que nomás vas y buscas ahí el link y le das clic. Puedes entrar a ver todos estos diferentes materiales. Y me gustaría que lleváramos hacia allá la conversación, ya para cerrar, Mónica, acerca de pues el valor que tiene esta ilustración para la ciencia, para la divulgación científica, pero también para la educación ambiental desde las más tempranas edades hasta todos los diferentes públicos que pudieran interesarse con respecto a las especies con las que compartimos el mundo. Y estábamos viendo, Nana y yo, que tienen pues diferentes tipos ahí en esta misma página de Facebook que les comentamos, diferentes tipos de actividades que han hecho a partir del Laboratorio de Ecología para comunicarle a las diferentes audiencias el valor de conocer, comprender y con eso inspirar la conservación de la naturaleza que nos sustenta a todos.
Bien. Mira, yo creo que el valor que tienen este tipo de trabajos es primero el hacer accesible la información. Que de otro modo, como decía, pues están los artículos, pues sí, qué interesante. Ah, están todas las listas de especies, pues sí, qué interesante. Pero ¿eso de qué le sirve a un campesino que va a su parcela todos los días? Y que está viendo las aves y que ve que le pasa por ahí un mamífero y que está viendo una mariposa y que está viendo una abeja, o sea, en realidad no le sirven. Y como decíamos, si no acercamos a la gente de una manera lúdica, es muy importante, y digerible a lo que es su entorno, podemos estarnos perdiendo de mucho. Porque finalmente la gente que está en el campo es la que está sosteniendo mucho de esta diversidad. Los niños que están también en el campo, los que están observando el día a día de lo que está pasando. Entonces hay que, digamos, hacerlo. Ellos tienen idea, ellos sí saben y reconocen las especies, y muchos de ellos incluso son capaces de decirte, es que está bien en tal época del año, come de esto, le gusta aquello, le gusta aquí, le gusta allá, pero no deja de ser así como una historia natural muy básica. Pero hay que acercarlos más a cuál es la importancia de seguirlos viendo, de seguirlos teniendo, y de que si tratemos de tener las condiciones que les son propicias para estar ahí. Entonces, ya en el momento en que tú hablas ya de la interacción, que es parte de lo que tiene este material, ¿no? Esto que dice, bueno, es que estas están en las huertas de nopal tunero, estos están en los cultivos de maguey, este está en el arroyo, este está fuera del arroyo, esta migra, esta no. Entonces, todo eso les va dando a las personas una mayor comprensión de lo que es la especie, y lo que sostiene realmente el sistema pues son las interacciones. Entonces, ya desde el momento que tú les dices, se alimentan de semillas, ellos mismos empiezan a decir, y si ya no hay semillas, si no tenemos plantas con semillas, se alimentan de insectos. Ya casi no he visto insectos, ¿qué va a pasar con estas otras especies, no? Entonces es sacarlos de una dimensión, de una historia natural básica, a llevarlos a un proceso de reflexión de las interacciones. Entonces por eso, además de las imágenes, se acompañan con estos iconos más informativos, e incluso que les pones allí, ah, es una especie que está amenazada. Entonces ellos dicen, ¿amenazada? Pero si yo veo muchas en esta parcelita. Pero si te mueves fuera de esta parcela, ya no están donde antes las veíamos. Entonces es ir introduciendo, el llevarlos a otra escala, y el que dimensionen la importancia que tiene, que va mucho más allá de lo económico. Lo económico importa, pero hay otros procesos que son también muy fuertes, que mantienen precisamente esa economía, ¿no? Sin la cual no estuviéramos. Y pues en cuanto a educación ambiental, pues educación es un cambio de actitud, es un cambio de comportamiento. pero para que alguien cambie del comportamiento, primero tienes que acercarlo a la realidad con la que quieres que se relacione, con la que se busca la intención de la relación, ¿no? Es decir, sensibilizar. Y esto lo que hace es este primer paso, sensibilizar. Y es ya cuando te empiezas a preguntar. Y cuando te empiezas a preguntar, es cuando comienza ese proceso de cambio. Mientras no te cuestiones, no hay cambio. Entonces, hay que llevarlos a eso. Esa es la intención. Y es el valor que podría tener este material, que pues desde luego debe ir acompañado de un seguimiento, sí, porque no basta con que tú vayas a la comunidad y reparte los trípticos, que hace mucha gente, los ve, ¡ay, qué bonitos! Pero pues también los ves tirados luego así, ¡ah, ya lo agarran, lo hacen bolas y lo tiran!, ¿no? Entonces también este material sí habla por sí solo, pero para reforzarlo debe de haber un proceso de acompañamiento ya con profesionales en esa área, con gente ya especializada en comunicación, especializada en educación y también especializada sí en ilustración, como es el caso de Lisette, ¿no? Que hace toda una investigación para esa área que les mostró. Detrás de ahí, pues no sé cuántas horas de trabajo hay, pero hay muchas. Entonces, pues es ese valor, ¿no? De acercar para que la gente se empiece a sensibilizar y luego a cuestionar y luego a querer hacerlo de manera diferente.
Así es, y información hay mucha, que bueno, los científicos encontrarán todas esas listas de especies, se las necesitan, pero al público se le puede llegar más fácil cuando le llegas a través de sus medios, las redes sociales, por ejemplo.
No, y lo visual, sobre todo.
Lo visual,
¿no?
Siempre
llama mucho la atención.
Esta combinación de especies para mostrar sus interacciones tiene un valor diferente porque te das una idea de cuáles están, con quiénes. Además, acercarte a los espacios en donde está la gente. Veíamos, por ejemplo, que tuvieron una actividad aquí mismo, en esta biblioteca pública del estado de Jalisco, Juan José Arriola, con chiquitines, ¿no?
Sí, hace algunos días encontramos justo en sus redes sociales un tallercito que dieron sobre ecosistemas, ¿no? Me parece.
Sobre la fauna silvestre y los ecosistemas en los que están y cómo la puedes estudiar.
Sí, veíamos ahí en las mismas redes sociales un video donde trajeron escenografía, algunos dibujos de aves, justo hablando de la ilustración, hicieron máscaras los niños y las niñas, entonces pues vemos otra vez este esfuerzo, ¿no? Por la comunicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia, la educación ambiental, como pues primeras actividades para las primeras infancias, ¿no? Que es muy, muy importante.
Sí, que ahí es donde hay que trabajar mucho con todo mundo. Siempre se habla mucho que los niños son fundamentales, pero acuérdense que los adultos también enseñamos mucho con el ejemplo.
Claro.
Entonces también hay que sensibilizar a los adultos para reforzar, ¿no? Porque tú te llevas al niño a un taller, le muestras algo y se va contento, pero luego llega a casa y a lo mejor va a ver otra cosa.
Sí, no, y es entonces, el choque. ¿No? El choque de paradigmas sí. Que le creamos. Y es bien interesante porque luego los adultos somos los más tercos. Luego de repente somos los más aferrados.
Sí. Nos cuesta mucho ver otra visión. Y algo que tú dijiste que es muy pertinente es acercar a la gente, acercar a nosotros a los lugares de la gente. Nosotros tenemos que ir, o sea, donde están ellos, porque finalmente pues también son los que nos permiten estar allí en estos lugares. Y esta idea del taller de hacer la escenografía a los niños fue de decirles, miren, este es el ambiente, o sea, las especies silvestres se mueven aquí. También se mueven en los ambientes urbanos, por supuesto que sí, pero también se mueven aquí, aquí es donde viven, aquí es donde están, aquí fue donde evolucionaron muchas de ellas y algunas pues han logrado adaptarse a los ambientes que estamos creando, ¿no? Pero es así como una inmersión. Eso ayuda mucho a esa sensibilización para que sea más perdurable, ¿no? Para que no tenga el efecto de videojuego. Así, ¡pum! Hago explosivo y ya, se me olvidó. No, la inmersión total, o sea, un mamífero y ponte la máscara y a ver qué hacen los mamíferos. Y una parte genial donde nosotros simulamos allí un río, ¿no? Pusimos ahí un pedazo de papel azul, papel crepé, el río. Y una parte genial que a mí me conmovió y me impactó, que los niños que traían máscara de mapache se fueron inmediatamente al arroyo y empezaron a lavarse las manos, a lavarse la cara. Ay. Y todo, dije, qué genial, o sea, están conectando. Y son esas conexiones, pues, las que perduran, ¿no? Las que dan sentido.
Claro.
Así es, pues, es un trabajo muy valioso, pensamiento y trabajo para buscar esto que es nuestro eslogan, pero que aplica a muchas cosas. Sí. Tiene que ver con comprender para inspirar.
Exacto.
Para inspirar la protección de la naturaleza que nos sustenta a todos. Yo quiero agradecerles mucho a nuestras amigas biólogas, a la doctora Mónica Riojas López, profesora del Departamento de Ecología Aplicada del CUCBA, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, y a la ser Verónica Medrano, también de profesora de Ecología Aplicada e ilustradora científica, por acompañarnos hoy, por ayudarnos a comprender un poquito más el mundo que nos rodea aquí, cerquita, dentro de nuestros propios espacios urbanos incluso, y de aquellas otras especies silvestres con las que compartimos el mundo, pero a veces están un poquito fuera de nuestra vista. Pero esta ilustración, por ejemplo, nos puede ayudar a darnos una idea. Cuando vimos alguna de estas ilustraciones, dijimos, mira, pues estas no, nos encantaría después platicar con ustedes, y lo dejo por aquí también en el tintero para hacer un taller en el jardín educativo, en donde estamos haciendo acercamiento ya en el primer espacio que abre el Museo de Ciencias Ambientales para atender públicos, porque esto de la ilustración científica sería ideal para uno de los talleres que organizan Ana y Paola.
Sí, justo estaba viendo las ilustraciones que alcancé a imprimir, que seguro las vamos a poner en video después. Se me ocurren mil y una actividades. Nuestro jardín educativo es un espacio que tenemos afuera del Museo de Ciencias Ambientales, aquí en el Centro Cultural Universitario, donde justo hacemos esta clase de acercamientos, ¿no? Invitamos a la familia en general, sea la edad que tengas, puedes asistir a actividades donde apreciamos, aprendemos, observamos, analizamos, tomamos nota, dibujamos, creamos sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, escuchando a Lizeth, escuchándola, hago match con muchas de las ideas que mencionan, porque justo sí, incluso dibujando aprendes, ¿no? O sea, incluso solamente intentando, digo, porque luego uno, es claro que necesitas muchísima práctica, pero aprendes de los animales, aprendes de las plantas, de los insectos, de lo que sea. Entonces, es algo que dejamos a colaboración en un futuro, definitivamente.
Ahí está la invitación, Lizeth, para que a ver si te apuntas a ser una de las que nos ayuden a aprender a dibujar los que no sabemos, y acercar. Hay muchos niños que por ahí ya están haciendo acuarelas, ya llevan.
Sí, sí, sí. Todos nuestros talleres tienen un eje arte-naturaleza. Intentamos siempre estar tocando ambos porque entendemos que es difícil separarlos justo desde la historia de los antiguos naturalistas, ¿no? Con sus diarios, con sus journals. Entonces entendemos que es una herramienta fundamental para analizar y observar la naturaleza. Entonces queda como anillo al dedo.
Sí.
Así es, y pues que nos ayude esto a observar un poquito con mayor detenimiento el mundo en el que habitamos, no solo las cosas que tenemos cerquita a la mano, como los aparatos, los dispositivos, lo que nos tiene ocupados en la vida diaria, como toda la agenda, las finanzas, las preocupaciones, sino el mundo que compartimos con millones y millones de especies que no sabemos ni cuántas son, pero estamos tratando de comprenderlas y representarlas y verlas para que podamos garantizar que, a pesar del antropoceno, la sinfonía de la vida en esta tierra siga perdurando por millones de años. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy, Mónica Riojas. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Lizeth Medrano. Muchas gracias a ustedes. El Laboratorio de Ecología de Fauna Silvestre y del Paisaje tiene sus redes sociales. Ahí puedes encontrar.
Síganlos,
vean ahí las actividades que tienen. Si tienen los chiquitines, ponte ahí atento, porque esa actividad, si yo fuera niño, me hubiera encantado.
No,
vi cómo
quisiera
escondieron algunas. O sea, tienen que ver lo que están haciendo a través de sus redes sociales. Apúntense. Si no alcanzaste a apuntarla, busca en la descripción de este episodio, donde le diste clic para escuchar este episodio. Ahí ponemos la liga para que puedan encontrar las redes sociales del Laboratorio de Ecología de Fauna Silvestre y del Paisaje. Y con eso nos despedimos hoy.
Sí, bye bye a todos.
Muchas gracias y hasta pronto, y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerden que pueden entrar en contacto con este proyecto o con el proyecto del Museo de Ciencias Ambientales a través de las redes sociales Museo de Ciencias Ambientales. También tenemos una página web que es Museo de Ciencias Ambientales. Ahí puedes ver todo lo que estamos haciendo y ponemos contacto hacia todos los colaboradores con los que estamos trabajando, y sobre todo te invitamos a que estés pendiente de las próximas crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.